Buenos días, Madrid. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero aquí estamos, los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Son ahora las 11 y 8 minutos de la mañana del miércoles 18 de marzo, cuarto día de conocer a fondo a la familia.
Con el número 4, un fuerte aplauso para las familias que están cuidando de los mayores y de los niños.
¡Guau!
Va dedicado a los que tienen la misma enfermedad que yo, a los que tenemos la enfermedad de los calendarios, que tenemos muchos años. Yo ya son 87, los próximos 88, y eso pesa. Pero bueno, hay que llevarlo, y por la mañana, cuando nos levantemos, antes de ponernos los piños, pongámonos la sonrisa.
Hola, me llamo Juan. Mi madre está muy triste porque ha tenido que cerrar su librería. Pero estamos en casa. Ahora os voy a contar una poesía. A Mr. Magnolia le falta una bota. Tiene una trompeta que siempre está rota.
¿Quién es? ¡Brava!
La gente que siempre es extraordinaria. Bueno, la aprobación del Consejo de Ministros de un plan de choque económico de 200.000 millones de euros para combatir la crisis relacionada con el parón económico que está provocando el coronavirus ha tranquilizado a algunos sectores y no tanto a otros que se sienten discriminados, como es el caso de los autónomos. Tal y como acaba de reconocer el presidente del Gobierno en su comparecencia, esta situación sigue siendo imprevisible. Desconocemos su duración, sus efectos y sus consecuencias, más allá del problema sanitario que sigue siendo la prioridad. Pero es que después de esta crisis, la salud de la economía es la que va a marcar nuestras vidas. Así que vamos a analizar las medidas que acaba de corroborar Pedro Sánchez con ayuda del economista José Manuel Pazos. Y como cada día desde que se declaró el estado de alarma en Buenos Días Madrid, vamos a seguir ocupándonos de los problemas con los que se encuentran diferentes colectivos y vamos a intentar encontrar vías para aliviar la presión psicológica que supone ya no solo no poder salir de casa, sino también la posibilidad de que se cierren totalmente nuestras fronteras. Ya lo están, como todos sabemos, por vía terrestre, pero es más que probable que se cierren también por mar y aire, dejando a muchas familias con la ansiedad de saber que ante una emergencia ni vamos a poder salir de España ni nadie va a poder venir desde el extranjero. Por supuesto, también vamos a escuchar todo lo que tengáis que decirnos. Si algo hace grande este programa, sois vosotros, sus oyentes. Gracias a todos los que estáis ahí, estamos conociendo iniciativas solidarias, dramas personales, servicios que personas y empresas están poniendo a disposición de todos y necesidades y demandas de diferentes profesionales que nos ayudan mucho a seguir haciendo lo que debemos hacer, que es servicio público. Lo hacemos desde una radio, que es la de todos los madrileños, ahora más que nunca. Así que ya tenemos abierto nuestro WhatsApp para que lo utilicéis a discreción.
Nuestro WhatsApp, 628 091 117.
628 091 117, ya sabéis que admite mensajes escritos, pero también, y en estos días creemos que son muy útiles, notas de voz. Además, ya tenemos colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, nuestra encuesta de hoy. La pregunta es: ¿te parecen suficientes las medidas económicas anunciadas por el Gobierno? Es tan fácil como pinchar uno de los dos botones que os vais a encontrar, el del sí o el del no.
Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú.
Ariel de Cuba.
Quédate en casa.
Stay home.
Oh, quédate en casa. Dale, quédate.
¿Cómo dice?
Quédate en casa. No salgas, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no tomas medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. No te metas en lío.
Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Cuida a la abuela, cuida a
Ahora es el momento de actuar. Eso coronavirus te vamos a parar.
Quédate en casa, no salga muchacha. Hay un virus afuera y el mundo está en candela.
Claro que sí, hay que quedarse en casa, aunque algunos, bueno, pues tengamos que cumplir con nuestro trabajo. Es el caso también de Belén Almonacid. Muy buenos días, Belén.
Muy buenos días, Eli del Valle. El caso de prácticamente todos los que estamos. Ese es el mensaje. Quédate en casa. Y ya que estáis en casa, os estamos ofreciendo la posibilidad de abrir esa ventanita al mundo a través de las ondas de Onda Madrid. Tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117, para que nos enviéis todo aquello que os parezca interesante, para que podamos escuchar vuestra voz o simple y llanamente, como hace Enrique, enviarnos un bonito mensaje. Nos dice lo siguiente: por favor, abre la imagen. Yo le he dado a esa imagen para ver qué es lo que sucedía y me dice: a veces no lo piensas, pero eres importante para muchas personas, así que cuídate. Y hay un corazoncito.
¡Ay, qué bonito!
Fíjate tú qué bonito para crear una cadena como tantas que hay en estos días en esos grupos de WhatsApp. El nuestro a vuestra disposición, el 628-091-117.
En la noticia está el detalle. Cuídate, no nos falle, porque la cosa está bien mal.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues aparte de la crisis sanitaria, hay que prever una crisis económica. Tenemos un plan de previsión sobre la mesa, lo ha puesto el Consejo de Ministros mediante un decreto. La pregunta es, ¿será suficiente? Es más, ¿qué significa exactamente todo lo que ha anunciado el Gobierno? Bueno, pues vamos a intentar descubrirlo con ayuda de un viejo conocido de este programa, José Manuel Pazos. Muy buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Eli.
Bueno, el Gobierno va a movilizar 200.000 millones de euros para paliar la crisis económica que se nos va a venir encima si esta crisis sanitaria se prolonga. Bueno, parte de ese dinero, que supone el 20% de nuestro PIB, hablamos de algo serio, lo va a poner el Estado, concretamente 117.000 millones. Pero supongo, José Manuel, que ese dinero no lo tenemos metido en una caja fuerte. ¿De dónde va a salir esa parte?
Bueno, es una buena pregunta. Precisamente el hecho de que hay dudas de cómo se va a financiar ese dinero, porque ese dinero se le va a tener que pedir a los mercados, porque España ya sabemos que tiene un nivel de deuda tanto pública como privada, pero particularmente pública, que es donde tiene que venir el grueso de los recursos, pues tiene un nivel de deuda, como digo, muy elevado. Esto ha sido objeto de mucho debate durante esta última recuperación. Entonces, eso vamos a tener que pedirlo prestado. Básicamente, ese dinero va a tener que ser pedido prestado. Y eso es lo que en estos momentos está siendo motivo de más preocupación en un ámbito que es el ámbito del sistema financiero. Muchas de las tensiones que estamos viendo hoy son precisamente a raíz de esos anuncios. Aparentemente es una buena noticia, pero por otra parte, como todo en la economía, tiene su reverso, porque a esa pregunta que tú me haces se la está haciendo en estos momentos a todos los inversores a nivel mundial. ¿Quién va a poner el dinero para que esos planes puedan ser llevados a la práctica? Y será básicamente a través de pedir prestado a los inversores y poder eso devolver después, que esto es lo que tendremos que ver si tenemos capacidad para poder hacerlo.
Claro, la siguiente pregunta, José Manuel, yo creo que está cantada. Ese dinero que se gaste, no sabemos cuánto se va a gastar de eso, pero bueno, ¿el dinero que se gaste va a computar como déficit?
Claro, naturalmente va a computar como déficit. Ahí se están haciendo estimaciones de que los déficits públicos pueden subir de una forma considerable. Recordemos que en la etapa anterior de la crisis de 2008 el déficit público llegó a estar por encima del 10% del PIB. Pues muy probablemente lo que nos vaya a ocurrir a lo largo ya de los próximos meses es que el déficit público se disparará a tasas muy cercanas a eso. Vamos a ver cuál es el ritmo en el que se es capaz de parar la crisis sanitaria y eso nos empezará a permitir cifrar con mayor exactitud cuáles pueden ser esos déficits, pero sin duda que los déficits se van a disparar, sin duda.
Bueno, 117.000 millones que saldrían de las arcas públicas, 83.000 millones que saldrían de la empresa privada. ¿Qué significa esto exactamente?
Bueno, las empresas están en la necesidad de poder mantener en la medida de lo posible su actividad. y van a necesitar esos recursos. Esos recursos, una parte son recursos que son los que vienen del sector público, pero luego las compañías para eso tienen su, lo que llamamos su patrimonio, sus reservas, y por lo tanto van a tener que movilizar todas esas reservas para poder atender a sus obligaciones, que no colapse el sistema y que el sistema siga funcionando. Es decir, que son recursos que las compañías van a poner sí o sí, independientemente de lo que diga el gobierno, porque tienen que ponerlas en marcha para poder hacer frente a sus compromisos de pagos a sus proveedores, pagos a sus trabajadores, que eso va a tener que seguir funcionando. Hay una parte que va a cubrir el Estado, y eso me parece quizá lo más interesante de las medidas que ha tomado el Gobierno a través de estos ERTEs, que permiten congelar de alguna manera la pérdida de trabajadores para ver cuántos después se podrán reincorporar y esos parados no se conviertan en definitivos, pero para ir sosteniendo esto, una parte lo apoya el sector público, pero hay otra cantidad de gente importante que tiene que seguir trabajando y, sin embargo, posiblemente no tenga recursos para poderlo hacer y, por lo tanto, tiene que tirar, vamos a decir, de sus cajas de reserva. Esto es lo que estamos poniendo las empresas privadas en marcha.
Bueno, hay algunas medidas que se esperaba que anunciase el gobierno José Manuel y que no ha anunciado. Sí se han tomado en otros países, por ejemplo, rebajas de impuestos. Dos preguntas en una. ¿Debería haberlo hecho el gobierno? Dos, ¿te parecen suficientes y necesarias las medidas que sí ha tomado el Ejecutivo?
Las que ha tomado son necesarias sin duda. Suficientes es una pregunta cuya respuesta es más difícil. Ahora, reducir impuestos es un tema muy delicado en una sociedad como la actual, porque lo que sería difícil después, precisamente, y en relación a la pregunta que me decías al inicio, ¿de esto va a incrementar los déficits públicos? Y yo te respondía, lo va a hacer de un modo considerable. Bajar impuestos ahora es un tema delicado porque lo que resultará muy difícil en ver en qué entorno posteriormente esos impuestos pueden volver a ser subidos. Con lo cual, quizá tendrá que haber, porque eso es lo que están haciendo algunos gobiernos, moratorias y facilidades para poder luego hacer frente a ese pago de impuestos. Pero todavía yo creo que es demasiado prematuro. Con lo que se ha puesto en marcha, creo que como primer impacto puede ser suficiente para que haya una cierta red de seguridad, la primera red de seguridad, y es posible que haya que bajar impuestos en un futuro, pero yo creo que quizá en este momento, en una sociedad como la nuestra, eso puede ser relativamente prematuro.
José Manuel, hace unos días hablábamos en directo con Miguel Garrido, con el presidente de CEIM, antes de que se tomaran este tipo de medidas. Tuvimos una charla muy interesante. Hoy ya sabemos lo que opina CEIM de estas medidas. Vamos a escucharlo.
Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno eran esperadas y absolutamente necesarias, imprescindibles para reactivar la economía española tras el periodo de crisis generado por el coronavirus. Por un lado, la inyección de liquidez a través de los fondos destinados por el Estado y apoyados por las entidades privadas pueden permitir a las empresas sobrevivir en estos momentos de absoluta falta de ingresos. Respecto al aspecto laboral, creemos que el facilitar los ERTEs con la exoneración del pago de las cotizaciones sociales para aquellas empresas afectadas por la crisis es positiva, pero el que tengan que acreditar una caída de la actividad superior al 75% creemos que deja fuera a muchas empresas que también lo necesitan y que no van a poder sobrevivir en estas condiciones. Por último, en cuanto a las medidas fiscales, creemos que el aplazamiento de los pagos fiscales era absolutamente lógico, no podía ser de otra manera, pero creemos que hay que profundizar en incentivos fiscales para reactivar la economía una vez pasada esta situación.
Bueno, pues ya has escuchado, José Manuel, la opinión de Miguel Garrido, del presidente de CEIM, que sí parece que está de acuerdo con las medidas, pero sí echa en falta pues quizá algunos flecos.
Bueno, él apunta varias. También subyace mucho las preguntas que me has hecho. Es verdad que, como digo, hay un momento ahora de urgencia en el que no es fácil estimar hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no, dónde está el límite, pero cuando él habla, y estoy de acuerdo, es esencial, pero cuando él se refiere a la dificultad que van a enfrentar las empresas para poder presentar los papeles a tiempo, es decir, cada día cuenta y, por lo tanto, hay todo un régimen administrativo que debería de funcionar con suficiente agilidad para que esas tramitaciones puedan hacerse de forma acelerada. Pero él se refería al tema de los impuestos, que quizá es un poco el elemento diferencial con lo que está ocurriendo en otros países. lo que hay que pensar es que no es la misma la posición que tenemos nosotros de la posición que tiene Alemania, por poner un ejemplo. Alemania tiene un superávit público del orden del 7% del PIB, nosotros tenemos un déficit público, es decir, la diferencia del 3%, eso quiere decir que hay 10 puntos de PIB de diferencia entre un país y otro. Si nosotros llevamos a cabo la bajada de impuestos, lo que podemos es tener incluso la dificultad para poder después captar ese dinero que hablábamos antes de los mercados, que nos los tienen que prestar para que podamos a su vez insuflarlo en la economía. Esa es un poco las consecuencias de alguien pues que no ha hecho los deberes durante un periodo en el que quizá hubiera sido necesario reequilibrar las cuentas públicas, cosa que no se ha hecho, y como consecuencia pues ahora esto es lo que está ocurriendo, que es más difícil poder hacer medidas o tomar medidas que otros países sí toman y que nosotros no podemos tomar.
Dos cuestiones más, José Manuel. El extra de dinero que vamos a tener que poner se suma a otras medidas que tienen que ver con el gasto público y que ya se habían puesto en marcha antes de esta crisis, cuando nadie podía imaginarse lo que iba a pasar. Desde tu punto de vista, ¿habrá que revertir algunas de estas? Estoy pensando, subida de salario mínimo interprofesional, subida de pensiones. Tampoco sé si desde el punto de vista administrativo se puede dar marcha atrás, pero me gustaría saber tu opinión.
Bueno, eso lo dejamos a los expertos en derecho administrativo, pero la idea fundamental que estas medidas que se han que estaban sobre la mesa, algunas de ellas ya se han ido ejecutando, sí. Es muy difícil que haya una vuelta atrás. Otra cosa es que en los presupuestos nuevos, quizá las ideas que había inicialmente vayan a ser puestas en estos momentos en cuarentena, precisamente para poder evaluar cuál es la dimensión del daño y dónde se centran las nuevas necesidades. Es evidente que este gobierno está optando en la medida de lo posible por proteger esa red, ellos lo que esa red social, para proteger a los sectores que van a sufrir la crisis con más intensidad, pero pensar en que se puedan revertir a mí se me antoja muy muy complicado. Lo que seguramente es paralizar a medidas de este tipo que pudieran ser pensadas de cara al futuro.
Y por último, vamos a una de tus especialidades, José Manuel, vamos a la bolsa. Hay expertos que auguran que si esto se prolonga, los mercados bursátiles pueden caer entre un 30 y un 40%, que es una atrocidad. No sé si tú eres tan pesimista y qué supondría esta caída en el caso de que se cumpla.
Bueno, eso supone, hay que pensar que muy buena parte de los españoles pues tenemos el hábito de ahorrar, a veces lo hacemos directamente en bolsa, otros lo hacemos a través de nuestros fondos de pensiones o la inversión a través de fondos de inversión. Lo que se está produciendo es un deterioro brutal del patrimonio de los ahorradores. Quizá los ahorradores, que son uno de los aspectos que más han sufrido durante todo esto, durante toda esta crisis pasada y la herencia de esa crisis, porque los tipos de interés han caído donde todos sabemos que han caído, prácticamente al 0%, pues los ahorradores serán un segmento que va a padecer extraordinariamente esta caída del patrimonio. Hay que pensar que además luego ese patrimonio sirve muchas veces para generar nueva riqueza a través de deuda, que actúa como garantía. Entonces eso desaparece. Esta destrucción de riqueza que supone la caída de valor de los mercados financieros no solo afecta al inversor directo, sino que afecta a toda la economía en su conjunto. ¿Cuáles pueden ser, hasta dónde puede llegar esto? Pues es muy difícil de estimar. Si ponemos al más pesimista de los economistas más conocidos, precisamente habla de ese 30-40% de caídas adicionales. Yo sospecho que la apariencia y la percepción que tengo, y no es más que una apariencia en función de cómo veo cómo se están comportando los mercados, que están intentando encontrar cierto suelo. Es decir, una vez que se sea capaz de administrar y responder a esa primera pregunta muy inteligente que me hacías, oye, ¿de dónde sale el dinero? Una vez que se empiecen a encontrar respuestas a esto y los mercados se estabilizan, es probable que nos encontremos en una situación donde ya se empieza a tocar fondo en toda esta caída que hemos tenido hasta el momento. Ahora, quizá ese momento inicial es un momento donde se están produciendo excesos, donde la gente se está comportando por miedo, y no olvidemos también que la tecnología también está en los mercados financieros y hay muchos sistemas automáticos que gestionan cantidades ingentes de recursos y que posiblemente lo que están programados es para que ante caídas automaticen las ventas. Y parte de todo lo que estamos viendo, una parte posiblemente importante de lo que estamos viendo, tiene que ver también con ese tipo de sistemas. Por eso que yo creo que desde el punto de vista técnico podría haber algún tipo de medida también por parte de las autoridades para poder regular todo ese caudal de órdenes de venta que quizás se hacen a través de sistemas que lo que hacen es acusar e intensificar los movimientos a la baja. No soy demasiado pesimista en esto. En este último no soy demasiado pesimista porque, como digo, el impacto es muy importante en cuanto a la, en cuanto cuanto al patrimonio y a la riqueza de los ahorradores, y eso intentarán por parte de los bancos centrales y de los gobiernos que entremos en una dinámica y que se consolide una dinámica bajista de este tipo.
José Manuel, pues me alegra mucho que no seas tan pesimista, porque ser una persona que sabe mucho de lo que habla y, por lo tanto, hombre, a mí me tranquiliza bastante. Te agradezco mucho que hayas atendido nuestra llamada. Seguramente te vamos a tener que llamar en próximos días, porque esto, como va, unos días va mejor, otros días va peor, no sabemos muy bien, pero de la economía vamos a tener que hablar largo y tendido. Así que muchísimas gracias y cuídate.
A vosotros igualmente, muchas gracias.
Bueno, no todo el mundo está tan contento con las medidas que ha aprobado el gobierno. No porque no crea que sean las adecuadas, sino porque considera que algunos sectores se quedan fuera en algunas de sus peticiones. Es el caso, por ejemplo, de los autónomos. Elena Melgar es presidenta de ATA, de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, una primera valoración por lo que respecta a los autónomos de las medidas anunciadas por el gobierno.
A ver, como bien decías al principio, evidentemente no nos parece mal el paquete de medidas que han sacado y que evidentemente, sobre todo en lo que se refiere a sanidad, y que haya mucha inyección para poder acabar cuanto antes con esta pandemia y que podamos volver a la normalidad. Pero sí que estamos un poco pues decepcionados, por decirlo de alguna manera, porque nos sentimos que los autónomos nos han dejado un poco de lado, porque la medida que han aprobado para el colectivo es bastante escasa. Y también decir que no es que se haya aprobado como estado de emergencia, es que ese derecho a ese cese de actividad los autónomos ya lo teníamos. Y de hecho, desde enero del 2019, todos los autónomos cotizamos por cese de actividad, porque se convirtió de ser voluntario a ser obligatorio. Entonces, es una medida que ya existía, pero que deja en la cuneta a un gran número de autónomos que no se van a poder beneficiar en ASCS por distintas circunstancias.
¿Vale? Vamos a recordar, Elena, que sí se garantiza el paro a todos los autónomos, pero no se suspende la cotización de la cuota, que era una de las medidas imprescindibles que vosotros poníais sobre la mesa.
Efectivamente. O sea, nosotros lo que pedíamos es que a ingresos cero, cuota cero, o sea, pago cero, y encima más cuando llevamos tiempo escuchando a muchos líderes políticos y a mucha gente que iban a igualar la cuota de la Seguridad Social con los ingresos reales. Entonces, ahora los ingresos reales somos conscientes todos que van a ser cero, entonces la cuota tendría que ser cero, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, estamos hablando que estamos solicitando que de los 200.000 millones que hay encima de la mesa, un 1% se destine a los autónomos. Estamos hablando de 2.000 millones de euros para poder reducir, o sea, que los autónomos no se vean obligados a pagar esta cuota de la Seguridad Social, cuando estamos viendo que el 90% del colectivo no van a tener ingresos durante el tiempo que dure esta crisis, ¿no? Entonces, un 1% para un 18% de ocupados que representa el colectivo de autónomos, creo que no es tanto, ¿no? Y que hubiese sido un verdadero balón de oxígeno para muchos autónomos. La medida que han aprobado de ese cese de actividad solo van a acceder, ¿cierto? O sea, como calculo, mal contado, pero medio millón de autónomos, porque realmente hay muchos que no pueden darse de baja, no pueden cesar su actividad. Nos referimos, por ejemplo, a taxistas, claro, que tienen una licencia, no pueden. Nos referimos a administraciones de lotería, a estancos que, bueno, pueden estar abiertos, pero hay muchos que igual no pueden abrir porque son colectivos vulnerables. ¿Qué pasa con aquel, por ejemplo, aquel que tenga una discapacidad y que no pueda salir a la calle por su salud? Aunque si tiene un estanco o tiene otra actividad que pueda abrir, esta persona no puede abrir porque no puede salir a la calle, porque lo primero es su salud, ¿no? Entonces, hay un montón, y aquellos que tienen trabajadores, por ejemplo, tampoco pueden cesar su actividad. Entonces, hay un gran colectivo, hay un gran número de personas que están afectados y que no pueden, no van a solicitar el cese porque no pueden y porque tampoco le interesa en ese momento, ¿no? Y que solo pedimos que se replanteen estas medidas y que aprueben, pues eso, que los autónomos no tengan que pagar la cuota de Seguridad Social mientras dure
la crisis. Luego llegará el día después, esperemos que lo haga antes que después, valga la redundancia, Pero sí habíais pedido, y supongo un poco de cara al futuro también, la suspensión de cualquier tipo de impuesto, de subida de impuestos autonómicos y estatales. Ahí no sé cómo vamos a andar, Elena, porque claro, viendo el gasto público que se nos viene encima, no sé si el gobierno va a estar en disposición de poder evitar una subida de impuestos.
Hombre, pues no sé si estará en disposición, evidentemente, porque tampoco, como decía el compañero, no soy yo en estos temas, pero evidentemente si hace ahora mismo una subida de impuesto, se puede llevar por delante a un gran número de autónomos. Yo entiendo que debe haber un gran gasto público, entiendo que hay que reorganizar los presupuestos, lo entiendo, para poder paliar esta crisis, pero si a los autónomos, que estamos hablando de mínimo, o hablamos de 15, un mes de pérdidas, y pérdidas que en muchos casos no van a ser recuperables. O sea, una persona que tiene un apartamento turístico en Madrid o tiene un hotel en Madrid, no va a recuperar ese turismo dentro de 3 meses. O sea, encima, meses tan importantes como estos.
No, y el que tiene un bar, no vamos a ir al bar después a tomarnos el doble de cañas que para recuperar la actividad, ¿no?
No, efectivamente, o no vas a cenar 7 veces más, porque en marzo no vas a ir a cenar, ¿no? Entonces, esta actividad no se va a recuperar. Si ahora mismo subimos y apretamos más los impuestos, tenemos que seguir pagando la seguridad social, tenemos que seguir pagando... pues si no hemos despedido a nuestros trabajadores, que esa es la idea, que nadie quiere despedir a sus trabajadores y demás, puede que lleve una subida de impuestos, puede que lleve a mucha gente al cierre. Entonces, tampoco me parece una medida que sea positiva, ¿no? Porque al final vas a dejar de ingresar por otra parte, ¿no? Y vas a tener más índices de tasa de paro más altos. Entonces, bueno, creo que hay que contener esa parte, ¿no? O sea, hay que contenerlo. Un poco, porque no es el momento, evidentemente, de subir impuestos.
Bueno, pues son las reivindicaciones de un colectivo que abarca muchísimos millones de personas, ¿eh? Estamos hablando de más de 3 millones de personas que son autónomos en este país, que son, en el fondo, los que en gran medida sostienen nuestra economía y que en estos momentos, bueno, pues no se sienten satisfechos o completamente satisfechos, para ser más exactos, con esas medidas que ha tomado el gobierno. Veremos si vuestras reivindicaciones finalmente tienen eco y conocemos otras medidas que os afecten en los próximos días. Elena, muchísimas gracias. Elena Melgar, presidenta de ATA Madrid. Un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta
Esperemos
luego.
Que vaya mejor.
Ojalá. Hasta luego.
Ánimo a todos. Hasta luego. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días.
Tenemos encuesta, ¿eh? Hoy vamos un poquito tarde, va a haber menos tiempo para votar, pero oye, se hace tan rapidito y es tan fácil que ahí sí podemos recuperar el tiempo perdido.
Ahí sí podemos recuperar, porque además hoy lo que preguntamos es muy, muy, muy sencillo. ¿Crees que son suficientes las medidas económicas anunciadas por el gobierno? Y digo que es sencillo. No porque sea la cuestión en sí sencilla, sino porque, bueno, pues habéis explicado
muchísimas cuestiones. Bueno, cada uno tiene su opinión, además,
estamos contándolo aquí desde primera hora, pues desglosando todo ese paquete de medidas que va difundiendo, que va anunciando el gobierno. Así que cada cual tendrá su opinión ya hecha, sí o no. Son las dos respuestas que por las que se puede votar en Buenos Días OM. Y ya, bueno... Hay una descompensación importante entre ambas respuestas, pero no digo nada.
No, tú no digas nada. Tengo una duda, Clara.
Sí.
Tienes el jersey así un poquito doblado por un lado. No sé si ponértelo yo bien con mi guante o que te lo pongas
no,
con el...
No, me lo estiro, me lo
ay, ¿cuántas
estiro,
preguntas
estiro.
Tienen que claro, ver con el coronavirus?
Estos detalles así ya no se pueden tener. Recuperaremos... Bueno, pues nuestro carácter latino y mediterráneo.
O nos volveremos todos japoneses o almonacices.
Esas
también nos podemos volver Belén almonacis todos, ¿eh?
Puede ser una pregunta también.
¿Que es de poco abrazar?
¿Recuperaremos nuestro calor?
Yo creo que sí.
Como país mediterráneo o nos volveremos un poquito más distantes socialmente.
Bueno,
pero esa no es la de hoy, ¿eh?
Nada, no. La de hoy es otra que ya está colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Son las 11:36 y como cada día hay comparecencia de los expertos los que están gestionando esta crisis. Comparecencia que también, como todos los días, ofrecemos desde Onda Madrid en directo. Vamos a conectar rápidamente con Moncloa, donde ya está el secretario de Estado de Comunicación, dando paso a ese plasma en el que aparecen los expertos. Esa es la razón, por cierto, y aprovecho para decirlo, de que a veces el sonido pues sea de aquella manera. Es que están compareciendo a través de una página web, a través de un streaming, a través de un plasma. Vamos a ver si comienza ya esa comparecencia. De momento está hablando el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Oliver.
Las preguntas que nos vayan formulando los medios de comunicación, también algunas personas a través de las redes sociales, pero que la reunión del Comité de Gestión Técnica se celebrará esta tarde a las 5 de la tarde en Zarzuela. Hoy lo que se ha producido, aparte de la comparecencia del presidente ante el Congreso, que todavía se desarrolla, ha sido la primera reunión de la mañana del Comité de Seguimiento en el Ministerio de Sanidad. Por tanto, el doctor Fernando Simón actualizará todos los datos, al igual que el resto de los participantes en sus respectivos departamentos, a los cuales ya vuelvo a presentar. Fernando Simón es el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Están también con ustedes los directores operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, Laurentino Ceña y José Ángel González, del Ministerio del Interior. El GEMAD, jefe del Estado Mayor de la Defensa, del Ministerio de Defensa, Miguel Villarroya, y la Secretaria General de Transportes, María José Rayo. Así que con todos los datos comienza ya su primera explicación Fernando Simón. Doctor, adelante.
Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, como les acaban de comentar, el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus se reunirá por la tarde, por lo tanto hoy vamos a hablar de la evolución de lo que se estuvo haciendo desde ayer por la mañana hasta hoy. Me entiendo que a lo mejor será un poco más breve que otros días la presentación de hoy. A día de hoy tenemos 13.716 nuevos casos en total acumulados en España de coronavirus, 2.538 nuevos respecto a ayer. Esto implica un 18% de incremento que viene en la línea de lo que observamos también ayer, que estaba en torno al 17,7%, en torno al 18%, y que está por debajo de lo observado en las semanas anteriores. Pero, como saben, ha habido algunas pequeñas modificaciones en las definiciones de caso que hacen que esta observación se tenga que valorar con mucha prudencia hasta dentro de al menos 2 o 3 días. Pero siempre es bueno que haya un descenso en la progresión, en la tasa de incremento diario de casos. De estos 13.700 casos, tenemos 558 fallecidos, desgraciadamente, que por comunidades autónomas tiene una distribución desigual que ahora pasaré a comentar brevemente. Tenemos también 774 casos en UCI, es decir, casos graves, y los hospitalizados son 5.717. Es una tasa de hospitalización global del 42%, lo que implica que el resto de los casos o se han curado, los curados hasta ahora son 1.081, o han fallecido o están en tratamiento domiciliario y, por lo tanto, son casos leves. Es decir, tenemos menos de la mitad que estén todavía hospitalizados. La tasa de incidencia global en España es de 28 por cada 100.000 habitantes. Estos datos se distribuyen desigualmente por comunidades autónomas. Como todos saben, tenemos una comunidad autónoma que ha sido, por así decir, la que ha evolucionado antes y de forma más rápida, es la Comunidad de Madrid, y luego tenemos tres comunidades que están asociadas a un brote común a partir de un evento que reunió a muchísima gente, que son el País Vasco, La Rioja y Navarra. De todas formas, si bien el inicio de la epidemia en estas dos comunidades debido a este evento fue diferente a otras, también es cierto que la evolución posterior se va equiparando a lo que estamos observando en el resto de España. El resto de las comunidades autónomas siguen una evolución como esperaríamos en los primeros momentos de la epidemia de, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Estamos a la espera de ver cómo termina de evolucionar. Obviamente, las medidas que se han aplicado a nivel global a estas otras comunidades están afectando en un momento más temprano de lo que le afectó a Madrid, y tendremos que ver cuál es el impacto real en la evolución de casos en todas esas otras comunidades autónomas. Es importante destacar que la tasa de hospitalización también es desigual en las diferentes comunidades, y eso se debe fundamentalmente al tipo de pacientes que se van registrando. Las comunidades donde ha habido un impacto importante en residencias de ancianos tienen obviamente una hospitalización mayor y una tasa de letalidad mayor. Esto se observa si valoramos los porcentajes de casos que están en UCIs, hospitalizados o fallecidos. Más datos. La tasa de recuperación, los curados, hasta ahora son el 7,9%, prácticamente el 8% de los casos que hemos diagnosticado se han recuperado ya. El doble en Madrid que en el resto de las comunidades autónomas. Madrid tiene un 17% de recuperaciones. También es normal porque lleva un periodo de epidemia, digamos, más largo que el resto y, por lo tanto, ha habido más pacientes que hayan tenido tiempo de recuperarse. Dicho eso, tenemos otro tipo de informaciones relacionadas con la gestión de los servicios sanitarios. Como saben, muchos hospitales están sufriendo, digamos, problemas para continuar el abastecimiento de algunos recursos básicos de protección personal, que se están solventando a día de hoy. Obviamente no tenemos un exceso, pero se están solventando hasta el día de hoy, estamos consiguiendo mantener el abastecimiento. Sí que es cierto que, según las informaciones que hemos recibido en este comité de seguimiento que mencionaban al principio en el Ministerio de Sanidad, es muy posible que en los próximos días tengamos suficientes equipos de protección personal para no ir con esta, digamos, tensión que nos mantiene el ir resolviendo el problema día a día o cada dos días. Estamos trabajando en esa línea. Es un problema, como saben, que nos está afectando a todos los países debido a que la producción mundial se ha tenido que ir adaptando a un exceso exagerado de demanda comparado con la capacidad de producción que tenía previamente el mundo. Estamos tratando de solventarlo y parece ser que en breve podríamos estar en esa línea. De todas formas, hay que ser prudente. Dicho esto, si les parece bien, voy a ceder, como cada día, a mis compañeros del equipo técnico de cada uno de los ministerios la palabra para que especifiquen lo que se ha producido en cada una de sus áreas de competencia y luego continuamos con algunas otras informaciones de interés para todos los ciudadanos. Le voy a ceder la palabra primero al general del aire, Miguel Villarroya, jefe del GEMAT.
Gracias, Fernando. Buenos días a todos y, como ya viene siendo habitual, pues paso a actualizar aquellas actuaciones de las Fuerzas Armadas que en conjunción con el resto de las administraciones públicas se están realizando en apoyo de la población civil en el marco de la Operación Balmis para la campaña contra el COVID-19. Hoy, día 18 de marzo, estamos desplegados en 48 localidades. Estamos ya al pleno de las Fuerzas Armadas, están ya también unidades del Ejército del Aire que se estrenan hoy en su presencia y junto a las de sus hermanos los ejércitos de tierra y la Armada, con un total de 2.600 efectivos, en el cual pues quiero reseñar hoy o destacar pues la presencia desde primera hora de esta mañana en las estaciones de cercanías de Madrid, en colaboración también con el Cuerpo Nacional de Policía. Hoy también estamos en IFEMA, en el albergue temporal para personas sin hogar de la Comunidad de Madrid, que a través de la mediación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hemos desplegado unidades militares, incluyendo una unidad de soporte vital avanzado para apoyar al SAMUR Social en esta tarea. Y ante esto quiero puntualizar que frente a la adversidad hay que cuidar siempre a los más débiles. También estamos realizando tareas de desinfección en locales del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid y se está finalizando las labores de desinfección también en centros de la Dirección General de Tráfico que ayer quedaron pendientes, como son en Málaga y en Valladolid. Y también quiero matizar hoy que por qué estamos procediendo a desinfectar tantos sitios. Yo creo que es una cosa que estamos procediendo a esta labor en los sitios donde es más fácil contagiarse. Es decir, estamos haciéndolo en aquellos sitios donde se prevé que haya mayor aglomeración de personas y en aquellos sitios donde la operación desde esos locales sea vital para el desarrollo normal de la actividad diaria. Es decir, por ejemplo, los centros de control de la Dirección General de Tráfico es obvio que necesitan desinfección, puesto que hay que tener allí presencia permanente para poder controlar todo el tráfico de carreteras que está el día a día. Eso es evidente porque en estos sitios donde ha habido posibilidad de que se haya depositado el virus es más fácil contagiarse. En general, pues lo que quiero matizar ya y para terminar, que se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de las Fuerzas Armadas con todas aquellas capacidades de las que disponemos y para poder atender a todas las múltiples peticiones que estamos teniendo, estamos procediendo a una priorización para atender a aquellas más urgentes. Pero los españoles tienen que estar seguros de que sus Fuerzas Armadas, en conjunción con el resto de las administraciones públicas, estamos con ellos. No les vamos a fallar. Pero esta no es una batalla que podamos ganar solo los que estamos aquí. Es tarea de todos. No es necesario el esfuerzo de todos, cada uno en su función, pero todos juntos venceremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, general. Le cedo la palabra ahora al comisario principal, José Ángel González.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, decirles que en el ámbito de...
Le recordamos que estamos ofreciendo en directo la comparecencia de los responsables que están gestionando la crisis del coronavirus. Lo estamos haciendo en directo y desde Onda Madrid.
Hasta el 13 de marzo del 2021. Esto quiere decir que si a uno le caduca el DNI en agosto, tiene vigencia hasta el 13 de marzo. Esta medida la hemos tomado porque tienen todos ustedes que saber que nosotros anualmente expedimos 9 millones de documentos entre DNIs y pasaportes, con lo cual quitamos la cita previa porque si no hubiera sido un foco de infección continuo. Entonces, lo que sí les digo es que todavía siguen abiertas las oficinas del DNI para todos aquellos casos de urgencia. En otras cosas, saben que ayer restablecimos otra vez las fronteras interiores con Francia y Portugal. Nos pusimos en contacto con las policías, tanto francesa como portuguesa. Llevamos ya prácticamente más de 24 horas con el servicio montado. No ha habido ningún problema, ni graves retenciones, y todo está yendo con normalidad. Solamente, como datos, para que tengan ustedes datos, ha habido 834 denegaciones de entrada y se han controlado más de 1.518 vehículos. Asimismo, se han producido dos detenciones, una por desobediencia grave y otra por tener en vigor una orden judicial de detención. Los pasos fronterizos que mayor tránsito están soportando son La Junquera e Irún, que es donde estamos incrementando nuestros esfuerzos. Y, por último, queremos volver a alertar a la sociedad sobre el tema de los bulos, sobre el tema de las falsas noticias, que todo aquel que tenga alguna duda de estos bulos y de estas falsas noticias saben que estamos, la Policía Nacional, 24 horas a su servicio a través del teléfono 091 o a través de nuestras redes sociales, que ya llevamos contestados y hemos atendido 6.500 consultas para, de alguna forma, minimizar todos estos bulos y estas falsas noticias. Recordarles que la Policía Nacional sigue las 24 horas del día a su servicio y, sobre todo, a aquellas personas más vulnerables que sepan que nos tienen permanentemente a través del servicio telefónico 091 o, como he dicho antes, a través de las redes sociales.
Muchas gracias, comisario. Le cedemos la palabra al teniente general Laurentino Ceña, de la Guardia Civil.
Sí, buenos días a todos. Bueno, me gustaría señalar que con carácter general el día de ayer transcurrió sin incidencias. Algún hecho aislado que nos obligó a reaccionar, incluso a proceder a la detención de 15 personas. No cabe duda que esto ha respondido siempre a razones de un comportamiento incívico y de desobediencia grave a los agentes de la autoridad. La Guardia Civil hemos focalizado todo nuestro esfuerzo durante estos días en luchar contra los efectos de la crisis. Nuestras capacidades, tanto en patrullas como en atención al ciudadano, se han visto orientadas en ese sentido. Hemos movilizado más de 10.000 patrullas de seguridad ciudadana y de seguridad vial que están contribuyendo a que los ciudadanos tengan una respuesta de la Guardia Civil en tanto a su seguridad y en tanto también a la información que requieren en las dudas que se les presente. Hemos prestado un apoyo al transporte de material de trasplantes procedentes de Ámsterdam y de Londres con destino a hospitales de Valencia y Málaga, de forma que no se interrumpan estos cometidos vitales para nuestra sociedad. Nuestras patrullas de seguridad ciudadana y especialmente las de tráfico han recibido instrucciones de velar porque se cumpla la obligación que desde el Ministerio de Transportes se ha establecido de que los camioneros, elemento vital para mantener el abastecimiento de nuestros mercados, para que los camioneros puedan tener posibilidad de tener servicios, tener posibilidad de comida y de descanso en los lugares, estaciones de servicio y lugares al efecto. La Guardia Civil también ha establecido dispositivos para el cierre de las fronteras en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y hemos establecido en la segunda línea y en la parte que nos corresponde de vías menos transitadas a lo largo de los casi 2.000 kilómetros que tenemos de frontera terrestre. También, fruto de nuestra actuación en recintos fiscales y en investigación, también a través de la monitorización de redes sociales, hemos logrado la requisa de más de 69.000 mascarillas, más de 5.000 gafas protectoras, así como guantes. Todo este material, evidentemente, se ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias. Me gustaría también destacar el apoyo que reciben nuestras patrullas, nuestros servicios, de la población en general, que se manifiesta muchas veces incluso en la donación de elementos de protección que evidentemente agradecemos y ponemos a disposición de las autoridades sanitarias. Y por último, me gustaría rogar a toda la ciudadanía que nos facilite nuestro trabajo, que obedezcan, que respeten las indicaciones que desde la Guardia Civil, que desde los guardias civiles se hacen a ellos, porque están contribuyendo de forma innegable a la victoria final. Muchas gracias.
Muchas gracias, teniente general. Tiene la palabra doña María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad.
Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Paso a dar cuenta de la información de servicio público en cuanto a la situación de transportes y movilidad por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En el día de hoy, los servicios de cercanías se están prestando con niveles de demanda similares a los de los días anteriores, en torno a un 25% comparado con lo que es un día normal. Y, afortunadamente, no se ha identificado ningún episodio de aglomeración. Como ha mencionado el jefe del Estado Mayor de la Defensa, se han desplegado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y se ha reforzado la seguridad privada por si resulta necesaria. Además, se va a implantar una serie de cartelería para informar de la necesidad, de la exigencia de mantener la distancia entre las personas. En cuanto a los servicios de transporte ferroviario de larga distancia, han tenido una ocupación de entre un 4 y un 7%. Incluso hay algún caso concreto de algún tren que ha salido completamente vacío. Esta es una noticia buena porque implica la gran responsabilidad de todos los ciudadanos para reducir esa movilidad no obligada y tratar de, entre todos, parar a este virus. En el caso del transporte por autobús de larga distancia, también hay reducciones muy significativas de la demanda respecto a un día habitual. Y el nivel de viajeros en el día de ayer se mantuvo en el entorno del 85% menor de lo que viene siendo un día equivalente del año pasado. Y en el transporte aéreo, el número total de operaciones finalmente fue de un 41% inferior a un día normal. Quería hacer mención también a una situación concreta de la que somos conscientes y que ha mencionado anteriormente el director adjunto operativo de la Guardia Civil, que es la situación que se están encontrando los camioneros, los transportistas profesionales de mercancías, para poder acceder a los servicios básicos de aseo y manutención, tanto en estaciones de servicio como en zonas de carga y descarga. Desde aquí, todo el apoyo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Estamos trabajando intensamente con las comunidades autónomas, con las propias asociaciones de cargadores y con las asociaciones representantes de las estaciones de servicio para tratar de corregir esta situación y que puedan tener acceso a estos servicios básicos. Tenemos que ser conscientes de que el transporte de mercancías por carretera es absolutamente básico y fundamental para el abastecimiento de nuestros supermercados, las farmacias. Es esencial que se pueda prestar el servicio en condiciones adecuadas. Y, por último, informar que estamos recibiendo en el Ministerio información actualizada de las decisiones de las comunidades autónomas respecto a los servicios públicos de transporte en sus ámbitos competenciales. Por otra parte, ayer se publicaron en el Boletín Oficial del Estado 3 órdenes ministeriales, 2 de ellas para establecer las condiciones de conectividad entre la península y los territorios de Baleares y Canarias, y otra para alargar la vigencia de los certificados del personal de transporte ferroviario, que se une a un paquete de medidas que aplica a todos los profesionales del transporte para flexibilizar las condiciones de sus certificados y habilitaciones. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, María José. Antes de pasar a las preguntas, si me permite el moderador, sí que querría hacer un par de consideraciones. Como saben, el Ministerio de Sanidad está recogiendo un catálogo de todo el material disponible necesario para responder desde el punto de vista sanitario a esta epidemia. El recoger este catálogo, el saber lo que hay, nos ayuda a planificar correctamente su distribución, y el Ministerio está redistribuyendo entre las comunidades autónomas más necesitadas, pero todas las comunidades están siendo abastecidas de la manera más justa posible. Ha habido, entendemos, algunas informaciones sobre posibles movilizaciones de productos de una zona a otra, pero todos esos movimientos han sido compensados largamente por otras envíos que se han realizado desde el nivel central. Yo creo que eso es importante entenderlo, porque no se le está a ninguna comunidad autónoma retirando ningún material. Yo creo que eso es fundamental. Luego querría pasar a lo que ya se está convirtiendo casi en 2 secciones habituales. Una, la de agradecimientos, y la otra, la de dar ánimos. Tenemos una de agradecimientos porque quiero de verdad reconocer delante de todos el sentimiento que me produce el que toda la población está haciendo un homenaje casi diario a los servicios sanitarios, y yo creo que se lo merecen y se lo agradezco a todos. Muchas gracias a todos. Pero también creo que no somos solo nosotros. Aquí hay 3 ministerios más representados, además del Ministerio de Sanidad. Son 3 sectores diferentes que están trabajando muy duro para conseguir que todos podamos vencer juntos al coronavirus. Y yo creo que es importante que lo reconozcamos a todos. Si es posible, hoy podíamos hacer el homenaje a otro grupo, por ejemplo, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y mañana se lo hacemos a otro. Yo creo que son cosas que tenemos que hacer entre todos, y que queramos o no, los que están haciendo, dejándose la piel para conseguir esto, les ayuda a aguantar con más ganas. Y luego uno de ánimos. Ya lo dijimos ayer, lo dijimos antes de ayer, si no me equivoco. Van pasando los días, ya estamos a mitad de semana, las cosas van bien, pero a mitad de semana uno empieza a sentirse un poco cansado ya de estas condiciones estrictas de vida que estamos llevando. Tenemos que aguantar, es importante aguantar, es importante que los mayores sigan concienciados de que tienen que protegerse, que los demás sigamos concienciados de que tenemos que ayudarles a protegerse. Tenemos que tener claro que los jóvenes tienen que contener toda la energía que tienen. Yo no soy joven, pero tengo energía. Hay que contenerla un poquito. Es unos días, no es tan largo. No, va a parecerlo, pero no es tan largo. Y luego volvemos a la vida normal. Y luego creo que tenemos que considerar particularmente a los niños, que obviamente los niños están habituados a salir, a tener una vida en el exterior mucho más importante que podamos tener los adultos. Yo creo que los niños estáis haciéndolo muy bien. Os lo agradezco de verdad. Ayudad en casa. Conseguid que en casa el ambiente sea el bueno para que esto siga. Ayudad a vuestros padres a tomar las decisiones correctas si es necesario. Vosotros sabéis bien lo que hay que hacer. Quizás sea un mensaje un poco repetitivo durante estos días, pero yo creo que tenemos que conseguir aguantar el periodo necesario. Y ahora ya, moderador, las preguntas.
Muy bien, participantes, son las 12:01 del mediodía. Quisiera simplemente mencionar que hay varias líneas de preguntas que se reiteran.
Continuamos ofreciendo en directo la comparecencia de los responsables que están gestionando la crisis del coronavirus. Lo estamos haciendo desde Onda Madrid, como radio de servicio público a todos los madrileños. Han intervenido los distintos responsables. Estamos en turno de preguntas.
La habilidad de este sector a que acaba de referirse el doctor Fernando Simón y muchas preguntas también sobre el propio despliegue de la Unión de Militar de Emergencias en distintas ciudades. Que luego le dirigiremos al jefe del Estado Mayor de la